Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Hoy hemos conocido a una gran persona, lo vamos a compartir con todos ustedes. Una persona con alma de deportista y futuro de entrenador. Desde que llegó a la plantilla del Granada se ha producido una inflexión positiva en el juego del equipo y en gran medida ha sido gracias a su carácter, veteranía y experiencia, como ustedes quieran definirlo. Con él hemos mantenido una entrevista y será el protagonista de hoy. Nos referimos a Rubén Alcaraz. El Granada se enfrenta este sábado a partir de las 6:30 de la tarde a uno de los mejores equipos en la categoría. Se trata del Cádiz, cuya tercera posición en la tabla acredita esta afirmación. El equipo entrenado por Aitor Garitano tiene en el extremo georgiano Yuri Tabatadze a un jugador que es más que peligroso. Lleva 4 tantos en lo que ha disputado de liga. Hay que tenerlo en cuenta. Pacheta dispone para este encuentro de una baja segura, la de Boldini y la duda de Arnaiz. Entrenan con normalidad respecto al final de la pasada semana Trigueros y Ongla. Ambos se ausentaron por problemas físicos en la última convocatoria, pero ahora tendrán la oportunidad de unirse al encuentro que se disputa este fin de semana. Una semana, la presente, que viene marcada por un dato objetivo, pero no de una gravedad importante, tiene un interés en relativo. El equipo continúa en zona de descenso. El lastre, eso sí, de los primeros partidos de liga va a ser una rémora que continúe acompañando al Granada, unido a su falta de gol, con la excepción, eso sí, del partido frente a la Real Sociedad. Sin embargo, está a un solo punto de la salvación y a 5 de la promoción de ascenso. Una victoria ante el Cádiz podría permitir al Granada salir de la zona que actualmente ocupa y situarse en un lugar más templado de la tabla. Hoy hemos entrevistado a Rubén Alcaraz, quien, ya le adelantamos a todos ustedes, ha hablado sobre la falta de gol de su equipo y lo ha hecho en los siguientes términos.
Bueno, yo creo que es cuestión de encontrar un equilibrio entre todos y sobre todo creer. El día de la Real Sociedad parecía que íbamos a meter 10 goles y que todo entraba. Ahora parece que nos cuesta un poco más. Creo que estamos trabajando bien. El problema vendrá cuando no tengamos esas ocasiones, porque pienso que tanto el día de Las Palmas como el día de la Andorra hicimos méritos para, incluso aparte de ganar el partido, para meter algún gol. Y hay que quedarnos con que las ocasiones las tenemos. El día que no las tengamos las ocasiones, hay que preocuparse de ellas.
Gonzalo Villar, el exfutbolista del Granada durante un par de temporadas y actual jugador del Dinamo de Zagreb, del equipo croata, deberá indemnizar a su antiguo representante con más de 500 millones de euros por haber resuelto el contrato que los unía varios meses antes de su finalización. Eso sí, la sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. Les habla Jorge de la Chica. Coviran es uno de los dos equipos de ACB que luego de la disputa de la tercera jornada todavía no ha logrado ni una victoria. El otro es el Girona, no obstante, conviene recordar que el pasado fin de semana tuvo su opción de obtener el primer triunfo de liga. Fue ante Baskonia, aunque el conjunto vasco llegó bastante mermado, eso sí, al Palacio Municipal de los Deportes. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, vuelve a la competición ante el Lérida. El conjunto catalán parece que esta temporada ha mejorado bastante su plantilla con respecto a la anterior. Y hoy tendremos en nuestro tiempo de los martes dedicado a la tercera división. El Motril continúa como líder invicto de la competición, en la que está también en zona de ascenso Arenas y Churriana, y no hay ningún equipo granadino en situación de descenso.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El Fundación Club Baloncesto Granada será uno de los equipos que participará en la minicopa Endesa de este año, que se juega el último fin de semana de noviembre en Valencia. En esta competición participan jugadores de categoría infantil y tendrá lugar entre el 28 y el 27 del próximo mes de noviembre, aprovechando el parón de selecciones que va a detener la Liga Endesa.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En un momento estamos hablando de todo esto que hemos expuesto en COPE Granada. Nos espera ya Rubén Alcaraz, un jugador con alma y que ha caído en Granada como agua de mayo.
Grupo Torres te presenta Residencial Ángel Ganivet, en una ubicación exclusiva junto a calle San Juan de Dios. Nueva promoción de 33 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 194.500 euros masiva. Residencial Ángel Ganivet, la oportunidad perfecta para adquirir tu vivienda de lujo en pleno centro de Granada. Información y ventas en nuestra oficina de San Juan de Dios y en grupotorres.com.
Gran Feria del Motor, Vigilsa.
Del 20 al 25 de octubre ponemos a la venta un amplio stock de vehículos de las marca SEAT y Cupra con condiciones inigualables, entrega inmediata y 5 años de garantía.
Reserva tu cita ahora. Esta es la feria que estabas esperando.
Vigilsa, concesionario oficial de SEAT y Cupra en Granada. Te atendemos en horario ininterrumpido.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, Polígono Tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio, Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Tenemos la fortuna de hablar hoy con Rubén Alcaraz, jugador del Granada Club de Fútbol, conocido por todos y apreciado especialmente por la afición del Granada. Rubén, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, fíjense, hemos dicho dónde grabamos la entrevista y me he pedido que lo hagamos pues junto al césped de la ciudad deportiva. Estás feliz aquí en Granada, se te nota, hemos tenido la oportunidad de hablar antes de la entrevista y se te ve contento.
Sí, lo dije el primer día y lo mantengo a día de hoy, estoy muy feliz con el ambiente en el vestuario, con el trabajo que se hace diariamente aquí, mi familia es feliz y al final eso se ve reflejado en el campo.
Oye, aquí estamos en la ciudad deportiva. Lo cierto es que esta, no sé si tú has conocido muchas ciudades deportivas, pero esta es una de las mejores de España.
Para mí es la mejor, o sea, no he conocido, he conocido más ciudad deportiva y no a este nivel, pero no solo por las instalaciones, creo que la gente que trabaja detrás de todo esto para que nosotros podamos rendir al máximo nivel son unos verdaderos profesionales y lo tienen todo muy bien ordenado para que nosotros podamos estar en las mejores condiciones.
Estoy viendo que llevas el número 4, ¿casualidad o algún tipo de...?
No es casualidad, sino que bueno, cuando llegué al fútbol profesional me gustaba el número 14 porque mi referente siempre ha sido Xavi Alonso en esa posición y tuve la fortuna de que en Girona, Valladolid, pude tener ese número 14 y seguidamente con el Cádiz, perdón, y también en Almería con el número 14 y seguidamente, pues bueno, en Cádiz en este caso estaba ocupado, aquí estaba ocupado y pude coger el número 4.
Desde que llegó Rubén Alcaraz al Granada se ha producido una inflexión en el juego. Muchos te culpan a ti, en el mejor sentido de la palabra, pónganlo entre comillas. ¿Qué grado de responsabilidad tienes en que ha sido llegar tú y el Granada a mejorar?
Pues no sé si llamarlo casualidad o no, pero sí que es cierto que bueno, yo soy un jugador o una persona que me implico al máximo en los proyectos que se me elige o que estoy y lo intento hacer lo mejor posible y bueno, se pedía en su momento un paso adelante del equipo, el equipo lo dio porque creo que para que el equipo salga los resultados hay que hacerlo individualmente pues cada uno y se dio, creo que yo he podido ayudar dentro de la energía que tengo y la ambición en ello y por suerte pues bueno, están saliendo las cosas que a día de hoy pues bueno, queremos más.
Todo el mundo dice que has aportado pues tu veteranía, el haber entrado en un equipo muy joven. ¿Y qué es lo que le dices a los más jóvenes?
Bueno, vamos a cambiar veteranía por experiencia.
Bueno, hoy en día, tú tienes 34 años, hace poco tiempo hubiera sido un futbolista ya en el final de su carrera, pero hoy se prolonga mucho y nos podemos encontrar con un futbolista de 34 años al que no se le nota en el terreno de juego.
Bueno, eso te lo agradezco. Bueno, yo intento cuidarme, intento estar en las mejores condiciones para para poder competir, porque de hoy en día ya sabemos que el fútbol moderno, pues físicamente hay que estar no bien, sino súper bien. Y bueno, pues la pregunta que me hace sobre los chicos, yo creo que el grupo es una esponja. Creo que todo el mundo escucha, todo el mundo quiere aprender, todo el mundo quiere estar a mejor nivel, y tenemos un grupo muy bueno que yo creo que se va demostrando, pero creo que vamos a ir de menos a más.
Pero se dice que un jugador de tus características es una prolongación del entrenador en el campo.
Bueno, eso no hace falta que yo lo diga, eso que lo diga, pues bueno, vosotros, la prensa, el entrenador. Yo intento hacer mi trabajo, intento ayudar al equipo dentro de mis capacidades, y en eso estamos.
Bueno, Rubén es un futbolista que estaba sin equipo cuando lo fichó el Granada y había salido de Cádiz. Parece que de una forma a lo mejor no muy agradable. Cuéntanos, porque desde COPE Cádiz también nos han preguntado que te interpelemos sobre esa circunstancia. ¿Por qué tu marcha?
Bueno, a ver, yo he sido un jugador muy, muy querido allí. Me siento muy querido allí. Entonces, siempre cuando pasan estas circunstancias que pasan en todos los ámbitos de trabajo y en el mundo del fútbol más, pues siempre hay un lado que no te vas del todo contento o te gustaría que hubieran sido de otra forma las cosas. Pero aún así, yo le guardo un cariño terrible, un cariño a los compañeros, a la gente del club, al presidente, le guardo un cariño enorme y les deseo lo mejor de corazón, menos este sábado.
Menos este sábado, bueno, pero parece que los últimos días no se portaron bien contigo o algún problema.
Bueno, yo ahí no quiero...
¿Tú querías seguir allí?
Bueno, no, ya no es algo que yo tenga que contestar, es algo que pasó, tenía que pasar y lo acaté como buen profesional que soy y fin de la conversación. Ahora le deseo lo mejor al Cádiz y le deseo, y mi pensamiento solo está aquí en Granada.
Recuerdo el día de tu presentación que nos contaste una anécdota muy curiosa, y es que ibas de vuelta hacia tu tierra, hacia Cataluña, supongo que a la espera de que saliera algún equipo. Y en el viaje fue cuando contactó contigo el Granada.
Sí, así fue. Bueno, a ver, yo sí que es cierto que durante el mercado, pues igual alguna oferta llegó, pero no me llenó, porque bueno, yo trasladar la familia a otro sitio, pues yo tenía que verlo muy claro por los niños y por la mujer, y bueno, en definitiva, fue así. Yo el día tal que me iba para casa ya y gestionar la familia, colegios y mi vida, pues tuve la suerte de la llamada del Granada. Me explicó el proyecto Mengar y nada, pues en una gasolinera me tuve que parar, reflexionar, dar una vuelta y enseguidamente a los 10 minutos me di la vuelta para Granada, porque no había nada que pensar. Tenía claro que este era mi sitio, tenía claro que la gente me hablaba maravillas de la ciudad y del club y yo quería estar aquí.
¿Y has vuelto con toda la familia?
Sí, sí, la familia está aquí, está encantada, está feliz, los niños están instalados ya en el colegio, así que eso también, que la familia esté feliz, es un punto para nosotros muy, muy importante para poder rendir al 100% en el campo.
Comentaba el otro día Pacheta que tu plan de entrenamiento es diferente al del resto, que hay días en los que no entrenas con el resto de los compañeros. Eso forma parte de la prolongación de la vida de un futbolista, que pueda estar a pleno de rendimiento durante mucho tiempo. ¿Qué te sucede?
Bueno, a ver, no me sucede nada, pero sí que es cierto que las cargas de entrenamiento son los que lo llevan los profesionales, en este caso lo lleva el jefe de los fisios y el preparador físico, y yo voy de la mano. Yo acato en cada momento lo que ellos deciden y creemos que es lo mejor para llegar en las mejores condiciones al partido, y así es.
Tal vez cuando se van cumpliendo años es necesario entrenar menos.
Pues eso no lo sé. Yo quiero entrenar siempre. O sea, a mí lo que me hace feliz es entrenar. Entonces sí que es verdad que puedo reconocer que alguna batallita tenemos de nuestros más y nuestros menos, porque yo siempre pido un poco más, pero hay que acatar que ellos son los profesionales y que ellos son los que saben, y ellos saben lo mejor para mí.
Esto se vive en el día a día, pero la gran pregunta es, ¿hacia dónde va este Granada en esta temporada? Que tiene un curso pues un tanto errático, ¿no? De repente da la sensación de que puede ser un equipo que esté arriba, de repente que hay que luchar por la salvación. No está definido, a lo mejor vosotros o tú sí tienes definido cuál es el papel del Granada en esta liga.
Yo ya lo he dicho muchas veces, creo que el objetivo es el Cádiz. sino por mi experiencia nos marcamos proyectos a largo plazo, objetivos a largo plazo, siempre suelen caer. Entonces, prefiero ganarle al Cádiz, marcarnos ese objetivo y poco a poco veremos a ver dónde estamos.
¿Y qué me dices del Cádiz, que es el próximo rival del Granada?
Nada, solo me salen buenas palabras. Creo que tienen un grandísimo entrenador, una grandísima plantilla, creo que están haciendo muy bien las cosas. Al final no están ahí de casualidad ahí arriba, están en acceso directo o están a un punto de acceso directo. Tienen jugadores muy desequilibrantes y bueno, que intentaremos con nuestras armas ganar el partido.
¿Y si marcas un gol, no lo celebrarás?
No lo celebraré, así es.
Oye, ¿has marcado goles a lo largo de tu carrera?
Sí, bueno, es una faceta que bueno, que siempre he intentado poder pues sacarla o tener ese resultado y se me ha dado bien, así que espero que aquí en Granada de vez en cuando pueda sonar la campana.
Pues falta hace, ¿no? Porque ahora el problema es que el equipo parece que ha cerrado atrás, pero no llega a los goles. Es cuestión de paciencia. ¿Qué puede estar sucediendo?
Bueno, yo creo que es cuestión de encontrar un equilibrio entre todos y sobre todo creer. El día de la Real Sociedad parecía que íbamos a meter 10 goles y que todo entraba. Ahora parece que nos cuesta un poco más. Creo que estamos trabajando bien. El problema vendrá cuando no tengamos esas ocasiones, porque pienso que tanto el día de Las Palmas como el día de la Andorra hicimos méritos para, incluso aparte de ganar el partido, para meter algún gol, y hay que quedarnos con que las ocasiones las tenemos. El día que no las tengamos las ocasiones, hay que preocuparse de ellas.
Estaba viendo por aquí a Lucas Alcaraz en la Ciudad Deportiva. Supongo que es una pieza clave para tu fichaje por el Granada, o no. De lo que sí veo es que tenéis buena relación. Por si alguien no lo sabe, fue entrenador tuyo y habla maravillas de ti.
Sí, no sé si tuvo algo que ver o no en mi fichaje, lo que sí que me conoce perfectamente, porque nos conocemos desde el año de que estuvimos juntos trabajando en Almería. Me parece un grandísimo entrenador y una grandísima persona. He podido no mantener todo diariamente como a mí me gustaría la relación con él, pero sí que de vez en cuando alguna llamada para ver cómo estaba, sí que la hemos tenido y le guardo un cariño enorme.
¿Cómo crees que hay que plantear el partido frente al Cádiz, el próximo rival?
Nada, igual de que los mismos partidos de los últimos que estamos haciendo, que llevamos 5 jornadas sin perder y esa es la línea, de tú a tú, con nuestra gente, con nuestra afición y seguro que vamos a conseguir la victoria.
Bueno, para concluir, permíteme algunas preguntas que son un poco más personales, pero que nos dibujan, puedes responder o no, pero son muy fáciles. Por ejemplo, ¿conoces ya Granada?
Muy poquito.
¿Por qué? Porque da la sensación de que un futbolista tiene mucho tiempo libre, ¿o no tanto?
Yo no tengo tanto con los niños.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 2, así que, bueno, al final, pues bueno, llevo una vida que aunque creamos que tenemos mucho tiempo libre, también hay que invertir en uno, que es el descanso, la alimentación, el estar por ellos, y no tengo tanto tiempo como a mí me gustaría.
¿Te apetecería conocer algo en concreto?
Sí, hombre, claro, tengo ganas de ir a Alhambra, que todo el mundo me ha hablado maravillas, tengo ganas de entrar y sobre todo es que no conozco nada porque no me ha dado tiempo todavía de poder conocer.
Y al margen del fútbol, ¿qué otra ocupación tienes? Lo digo por si realizas estudios, te estás preparando para algo.
No, yo ahora mismo no me da la vida como para poder prepararme, pero bueno, me gustaría, si algo me gusta es poderme sacar los carnets de entrenador, que creo que en un futuro pues a mí me gusta estar en el verde, me gusta estar ahí abajo, me gusta respirar fútbol y creo que esa será pues el día de mañana, ojalá quede muchos años mi prolongación en un futuro de entrenador, que ya tengo mis 2 primeros niveles sacados, así que bueno, ya con el tiempo sacaré el tercero.
Pues fíjate, aquí a la izquierda, no sé si te has dado cuenta, que está la Facultad del Deporte.
Pues mira, es algo que tampoco sabía.
Pues bueno, justo la instalación que hay al lado, yo siempre digo que esta es la mayor instalación deportiva que hay en Europa, porque si sumamos la Ciudad Deportiva del Granada, la Facultad del Deporte, pues ahí tienes donde poder
sí,
estudiar.
Hay un buen equipo aquí, hay un buen equipo.
Oye, ya para concluir, a ver si me respondes esto. Ahora mismo el equipo de tu corazón es el Granada, pero ese equipo que todo el mundo lleva dentro desde chiquitillo.
Ostras, pues yo no llevo...
Se te ha movido mucho, ¿no?
Sí, no creo que haya sido un jugador que me ha movido mucho, porque he estado muchos años en Valladolid, 3 años y medio, incluso en Cádiz, 3 años y medio, pero es que me lo paso muy bien en todos los equipos que he estado. Es que le guardo mucho cariño, sobre todo también al Girona, que fue el que me dio la oportunidad de jugar en fútbol profesional. Le guardo un cariño terrible. Fueron ellos los que realmente apostaron por mí para estar en este mundo, y también le guardo mucho cariño, igual que en Almería, y ojalá pues deje mi legado también en Granada y llevarme un trocito en ese corazón de Granada.
Esta pregunta ya para concluir, ¿no? Como hay muchos aficionados al mundo de la música, no sé si a ti te gusta algún grupo en concreto, ¿oyes algo?
Sí, me gustan muchos grupos de música. A mí me gusta mucho el flamenco, se comentó en mi presentación, y sí que tengo varios grupos pues que a mí me llenan.
¿Alguno?
Bueno, sí, mira, me gusta.
Y así lo ponemos de fondo mientras
no,
te despedimos.
No, tengo mucho, mira, me gusta El Barrio, me gusta Salistre, me gusta Manuel Carrasco, me gusta, pues bueno, me gusta la música un
la
poco.
La influencia de Cádiz.
Bueno, también, sí, eso también me gusta. Niña Pastori, que es de Cádiz también, al final, es casualidad que también es de Cádiz, pero me gusta el mundo del flamenco y vengo de raíces, bueno, no de raíces, pero a mi familia también le gusta y así que vengo de ello.
Pues ha sido un placer, que nos sigas haciendo disfrutar.
Muchas gracias, ojalá sigamos igual.
Bueno, pues hay que escuchar un poquito de El Barrio con esta gran persona que ha demostrado que es Rubén Alcaraz, uno de los jugadores más importantes que hay ahora mismo en el equipo rojiblanco, que, lo que son las cosas, el próximo fin de semana se enfrenta nada más y nada menos que a su antiguo equipo, al Cádiz, al que, como han escuchado ustedes, le desea suerte, pero a partir del siguiente encuentro. Con El Barrio de Fondo, uno de los grupos preferidos de Rubén Alcaraz, el jugador del Granada Club de Fútbol, vamos a saludar hoy a nuestro único analista, porque el protagonismo se lo ha llevado Rubén. Y ese analista no es otro que Manu Ruiz. Manu, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Buena gente, Rubén, y sobre todo buen futbolista. Yo creo que es la pieza que ha cambiado este Granada Club de Fútbol.
Totalmente, coincido pie juntilla contigo. Desde la entrada en el 11 de Rubén Alcaraz, creo que el Granada se ha sentado muy bien en defensa. Ha sido ese ancla que ha dado seguridad, que ha aportado tranquilidad tanto a su compañero en el medio centro como a la defensa, como al portero también, que está un poquito más entonado. Y es ese futbolista que, como se suele decir, ¿no?, en la prolongación del entrenador en el césped, ha aportado mucha serenidad, mucha calma, y creo que, bueno, pues nada, que lleva sin conceder gol y sin conceder derrota bastantes partidos, pues creo que buena parte del mérito se le puede sacar a Rubén Alcaraz.
Lo que no consigue son muchos goles, y eso lastra la posibilidad de victorias. De uno en uno, si sumamos de uno en uno, no da para la permanencia.
Ese es el problema, ¿no? Hombre, siempre se dice, si no puedes ganar, al menos no pierdas. Pero es verdad que este Granada, justamente ahí está el debe, ¿no? Le cuesta mucho generar fútbol, le cuesta mucho llegar a portería con cierta claridad y materializar las ocasiones que tiene. Y claro, es que no tiene pólvora arriba. Este Granada, el gol se paga, y este verano pues no lo ha pagado. Al contrario, lo ha dejado ir, digamos, los poquitos elementos que a lo mejor le podían aportar goles, pues lo ha dejado ir. Por tanto, pues está claro que Granada ahí es donde tiene el talón de Aquiles, ¿no? Sumando de uno en uno, como tú dices, no da, pero yo quiero creer que, bueno, teniendo en cuenta que la sintonía viene un poquito en ascendente, ¿no? En el sentido de que, bueno, Granada al menos ya compite, ¿no? Comparado con lo que vimos las 3, 4, 5 primeras jornadas, Granada compite. Y creo que esa es la buena noticia. Si ya le empezasen a entrar goles, no solo de delantero, ¿no?, de Jorge Pascual o Uldini cuando se recupera, pero también de esa segunda línea, ¿no?, de los Falle, de los Sola, de los Pedro Lemay, de los Romero Alcaraz, ¿por qué no?, ¿no? Pues creo que podríamos estar hablando de otro escenario, pero de momento el Granada tiene todavía mucho que mejorar ahí.
A mí se me ocurre que la solución pasa también por el mercado de invierno, desprenderse de Ongla, que puede ser un jugador relativamente valioso, e invertir eso en algún delantero que tenga gol y dirán, pero bueno, es que no lo van a dejar salir de su equipo, buscarlo tal vez en una categoría inferior, por aportar alguna idea, no sé cuál se te ocurre a ti.
Sí, no, está claro que la no salida de Ongla en el mercado de verano lastró probablemente alguna de las operaciones que pudiese haber terminado rematando Granada para mejorar la delantera, eso es una obviedad, pero eso en verano. En invierno el gol se paga caro y no siempre se consigue, porque al final tú tienes que fichar a un futbolista con resultado prácticamente inmediato y eso no siempre es así, ¿no? Es decir, el gol es complicado. Bueno, a las pruebas me remito, ¿no?
¿Pero qué solución le damos?
No, claro, sí está claro que la solución pasa por eso, desgraciadamente, porque la situación económica de Granada es tan precaria, es tan ruinosa por cómo se han gestionado los dos, tres últimos años, que evidentemente Granada ahora tiene que esperar a poder vender alguno de sus puntales económicos, que no deportivos, porque la verdad es que la decepción está siendo mayúscula con él, pero efectivamente todavía tiene cartel para salir con cierto buen precio a una liga extranjera seguramente, pero claro, luego tienes que aceptar mucho y como te decía antes, ¿cuántos delanteros ha fichado Granada en un mercado de invierno? Se me ocurre Uzuni, en un mercado de invierno y que en la misma temporada hayan cristalizado goles, poquito, ¿eh?
Ya. Esa es la situación que tenemos. En fin, iremos escribiendo capítulo a capítulo. Hasta ahora.
Un abrazo.
9 minutos son los que faltan para que el reloj marque las 16 horas, las 4 en punto de la tarde. La hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcasts de la web de Cope Granada. En un momento hablamos de un equipo granadino que lleva 3 jornadas. Todavía no ha conseguido ninguna victoria, pero que dicen que está mejor construido que el año pasado.
Prepararé mi oposición, haré un trabajo de mi vocación, tendré el mejor horario, practicaré yoga a diario. We only tecnostupia.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Y vamos a hablarles a todos ustedes de baloncesto con Jesús Quero. Estamos esperando poder establecer esa comunicación, pero ya les advierto a todos ustedes que uno de los principales problemas que está teniendo el equipo granadino en este comienzo de competición es el calendario, que le ha hecho enfrentarse en las 3 primeras jornadas a equipos bastante, bastante complicados. Por tanto, habrá que confiar en que pronto llegue la primera victoria. Este sábado se enfrenta a Lleida, a Valérida, como ustedes prefieran, a partir de las 6 de la tarde, fuera del Palacio Municipal de los Deportes. Y hay que apuntar que el conjunto catalán esta temporada parece que tiene mucho mejor plantilla que la pasada, que la anterior campaña. De hecho, lleva 2 victorias y tan solo 1 derrota. Parece que este año no va a estar luchando por ahí abajo. Mientras que se produce esa comunicación con Jesús Quero para hablar de baloncesto, lo que sí vamos a anticiparles a todos ustedes es el tiempo de los martes dedicado a la tercera división, donde los equipos granadinos están realizando una meritoria labor durante esta campaña. Pues ya tenemos a nuestro compañero José Antonio Salvador con nosotros para hablar de tercera división, con el Motril como líder, que continúa invicto, y con otros 2 equipos granadinos en zona de ascenso, son el Arenas y el Churriana. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
No le va mal a los equipos granadinos, porque es que además no tenemos ninguno en descenso.
Pues sí, esta última jornada, a pesar de que se tradujo en 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, pues se van alternando en algunos de los casos, no están consiguiendo continuidad, a excepción prácticamente del Motril, y en un principio la Arenas de Armilla, pero los otros están consiguiendo algunos puntos que por lo menos le hace situarse en zona media alta. La Arenas de Armilla, que lleva ya 3 partidos acumulados sin ganar y lo más peligroso, sin hacer gol, empataba frente a un rival complicado, el Mancha Real, que también está en la zona noble de la clasificación. Los de Jorge Molina siguen instalados en el tercer puesto de la tabla. La verdadera revelación, no nos hartamos de decirlo, es el Churriana de la Vega. Los de Levit Cantero ganaron 1-0 al Atlético Marbellí, un equipo hecho a base de talonario, que perdía con gol de Jorge Molina. El Huesca Ortájar, por fin, los de Julio Catalá empiezan a remontar el vuelo después de tantos partidos con motivo de la Copa Real Federación Española de Fútbol, y con gol de Mayas, Manuita y Joaquín de penalti en el último minuto le ganaban 1-3 al siempre complicado rival del conjunto malagueño del Palo. La Laurino volvía a la realidad, el Recreativo, que está alternando resultados positivos con negativos, no termina de levantar cabeza. Los de Luis Bueno, el Motril y el Torredón Jimeno, en un partido en el que el Motril en la primera parte pudo casi sentenciar, no hizo gol, y el Torredón Jimeno sí lo hacía de penalti, y al final por lo menos los de Chus Hevia salvaron un meritorio punto, empate a uno que le sigue manteniendo lo más alto de la tabla. Y tal vez la sorpresa más destacada de la jornada, el Huetor Vega, que venía en ascenso, perdía frente a un equipo que sigue siendo el colista, el San Pedro, y en el que debutaba Bodipo, el ex del Huelva, del Racing, del Deportivo, que siempre entrenador nuevo, victoria segura, dicen, no siempre se traduce, pero sí se consiguió. Con lo cual, los equipos de arriba, el Motril bien, el Arenas de Armilla bien y el Churriana de la Vega, todos con opciones de playoff, pero lo más importante, el primero, acceso directo, y ese es el objetivo verdadero del conjunto motileño.
Dos aspectos más con respecto a la tercera. Uno lo contamos a nosotros, y es que el partido entre el Recreativo y San Pedro, correspondiente a la octava jornada, se va a disputar en el Estadio Bailón de Peligros el próximo domingo 26 de octubre a las 18:45. No va a ser en la ciudad deportiva, puesto que el campo de competición se encuentra en un proceso de resiembra correspondiente a la transición de la semilla. Lo hemos visto y está amarillo, amarillo. En esta ocasión, los abonados de la entidad rojiblanca podrán acceder al Estadio Peligreño portando su carnet, presentándole la puerta de entrada, sin necesidad de retirar invitación previa. Para el público en general se venden las entradas una hora antes del partido al precio de 10 euros. Y lo segundo es que hay una explicación a un fenómeno curioso. Al principio había muchos derbis provinciales y ahora no hay derbis provinciales en la tercera. Esto es por un ajuste, una fórmula que se ha empleado en el calendario para torcerlo un poco con respecto a lo que sería un sorteo directo, pero con buena intención, ¿no?
Sí, al inicio de temporada recuerdan que había, pues, la Universidad de Granada estaba jugando, lo recuerdan nuestros oyentes, el Campeonato del Mundo, fue en China, de universidades, y ahí estaba la Universidad de Granada, y había muchos equipos que tenían representación de jugadores. El Huetor Vega, recuerdan, 8, que ha venido aplazando sus partidos, el Huetor Tajas tenía 2, el Churriana alguno, también el Arenas de Armilla. Todo eso hizo que la federación, a petición de los clubes, pues lo que hiciera fue que los primeros partidos, las 3-4 primeras jornadas, para posibles acuerdos entre ellos que afectaran lo menos posible a la competición, pidieron que se jugaran todos los derbis al inicio. Entonces es más fácil intentar convencer al Huetor Vega al Huetor Tájar, o al Huetor Vega al Motril, o al Huetor Vega al Recreativo, que hacerlo con un malagueño, un jiennense, que tienen otro interés. Y al final, pues todos esos derbis se acumularon en las 4 o 5 últimas jornadas, en primeras jornadas, recordarán, que ahora estamos siempre enumerando 6 partidos, porque están jugando cada uno con un equipo de diferente provincia. Eso fue un acuerdo, digamos, entre comillas, que se tiene ahí, y al final, pues, hay quien no respetar, sino quien ha tenido bien pues atender lo que decía el Huetor Vega o el Huetor Tajas en los aplazamientos, y quien no, fue el Motril, por ejemplo.
Pues muchísimas gracias, José Antonio. Hablamos ya, salvo sorpresa o novedad, el próximo viernes. Hasta ahora.
10 segundos.
10.
Bien, el Escribano Castilla está siendo resembrado. ¿Y saben lo que están haciendo para que no afecte?
¿Qué?
Cada 15 días el Motril entrena fuera durante los próximos mes y medio. Y cada 15 días se juega, no se entrena. Cada 15 días resembrado, partido, a los 15 días igual, a los 15 días igual. Y así, en mes y medio están intentando que el césped siempre esté bien. El domingo estaba mejor.
Muchas gracias. Ahora nos espera ya Pilar García Muñiz.